Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Apagones masivos golpean a Cuba en víspera de Navidad. El déficit supera los 1.900 megawatts.
Denuncia madre cubana la represión y falta de alimentación adecuada para sus hijos presos en Mayabeque.
Esposa del preso político critica irregularidades en solicitud de licencia extrapenal por problemas de salud.
Confirma la presidenta de México que continuarán los envíos de petróleo a Cuba.
El condado Miami-Dade revoca licencias a empresas acusadas de comercio ilegal con Cuba.
Y en los deportes, los Mets de Nueva York adquieren al joven pitcher cubano Jordan Rodríguez en intercambio por un ex campeón de bateo.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 23 de diciembre de 2025.
Como siempre a esta hora tenemos el encuentro con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo al completo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con las noticias de Cuba.
La crisis de servicios básicos persiste para los cubanos en vísperas de las festividades de fin de año. Ivette Pacheco ofrece un reporte con detalles.
La crisis energética en Cuba persiste en vísperas de Navidad. Cubanos entrevistados por Radio Martí expresaron su incertidumbre sobre la solución a problemas que afectan los servicios básicos como el agua y la electricidad en el país. En el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, localidades que permanecieron más de 20 días sin suministro tras el paso del huracán Melissa, enfrentan nuevamente prolongados apagones. Una residente de Ceboruco informó que en su zona actualmente solo disponen de 2 horas de electricidad al día.
Bueno, ayer el día entero sin corriente, desde las 6 de la mañana, no la pusieron más hasta las 12 de la noche, y aquí la ponen hasta 2 horas nada más.
La entrevistada, quien solicitó el anonimato, afirmó que las condiciones actuales han anulado el ambiente festivo en los hogares de la localidad.
¿Qué cosa no puede celebrar Navidad aquí en esta situación de apagones?
Por otra parte, en Caibarién, Villa Clara, se reportó en el día de ayer un apagón de 34 horas. La información fue confirmada por el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez.
Antier, sobre las 3 de la tarde, se fue el fluido eléctrico y no hubo más corriente hasta ayer, sobre las 11 de la noche, que fueron 34 horas.
Morales Rodríguez señaló que la celebración de la Navidad no es un tema de conversación entre la población.
Es que no hay ningún tipo de evasión. Las personas no hablan de que el 24 de diciembre, el 25 de diciembre es la Navidad, para nada. Eso es un tema que no se habla.
Desde La Habana, la activista Dunia Medina reportó que los cortes eléctricos han impedido que numerosos ciudadanos cobren sus salarios en bancos del municipio 10 de octubre desde el día de ayer.
Cantidad de personas se marcaron desde las 4 desde ayer, porque se quedaron varias personas sin poder cobrar ayer con el lío del apagón.
Asimismo, residentes del reparto de Beche en Guanabacoa enfrentan una situación similar. Una vecina identificada como Yuli nos describió la afectación en su zona.
Aquí no mejora nada, los apagones siguen y más abundantes. Cuando se va la luz, que no tengo gas, a veces comprar pan y darle el pan a los muchachos porque no se puede cocinar.
Yuli denunció que en su edificio, en el de Beche, carecen de servicio de agua potable desde hace semanas.
No entra agua. Nos hemos quejado en el Poder Popular, en acueducto, no se resuelve ninguna situación. En Cuba lo que hay es una tristeza, hay una pobreza. Aquí no hay Navidad, nadie tiene ánimo de celebrar la Navidad, ni fin de año, ni nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El sistema eléctrico cubano enfrenta una de sus peores crisis en vísperas de Navidad, con un déficit que supera los 1.900 megawatts y apagones prolongados en todo el país. Según la Unión Eléctrica, la disponibilidad actual apenas alcanza los 1.424 megawatts frente a una demanda de más de 2.300, lo que deja sin cubrir cerca de 940.
Las causas son múltiples. Averías en unidades clave de las termoeléctricas Antonio Maceo, Mariel y Felton, mantenimientos pendientes en otras plantas y una grave escasez de combustible que afecta a más de 90 centrales de generación distribuida.
En total, más de 1.100 megawatts permanecen fuera de servicio por falta de recursos, mientras la única incorporación prevista, la unidad 6 de la RENTE, con 45 megawatts, resulta insignificante frente a una demanda máxima estimada de 3.400.
Y el gobierno de México continuará los envíos de petróleo a La Habana como un apoyo histórico al régimen de Cuba. Así lo dijo la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum. Yaima Pardo preparó el informe.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó ayer lunes durante la conferencia de prensa matutina que los envíos de petróleo a Cuba continuarán y defendió que se realiza dentro de un marco legal y como parte de un apoyo histórico al régimen, después de que la agencia EFE informara que dos buques con un total de 80.000 barriles de combustible habían zarpado rumbo a territorio cubano.
¿Pudiera tener un informe detallado o más información sobre el petróleo que México entrega a Cuba, si es posible
sí,
tener esto?
Fíjense que ya lo tienes ahí. Hoy en la mañana me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no parece que solamente, primero lo hacemos en un marco legal que nos como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba.
Sheinbaum explicó que este suministro forma parte de los acuerdos bilaterales de cooperación energética y financiera con Cuba.
La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba.
Más específicamente, por ejemplo, ¿cuántos barriles son? ¿A qué precio de mercado
se han enviado? Sí, por supuesto, se informa. Lo informamos, le pedimos a Pemex que lo pueda informar.
Sí, y saber si pudiera incluirlo en este informe, si los gastos de transporte, también manejo de carga y descarga portuaria.
Todo es legal.
¿Quién está pagando
sí,
eso?
Todo es legal y es parte de algo que viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo.
De acuerdo, presidenta. Muchas gracias. Lo esperaré.
La mandataria justificó la medida, pese a que en septiembre Pemex se negó a revelar comprobantes de pago y enfrenta una abultada deuda con proveedores. Washington pidió a México considerar su apoyo al régimen, pero Sheinbaum respondió que mantendrá la relación por razones humanistas. La presidenta también ha defendido la contratación de médicos cubanos, otro acuerdo que genera millonarios ingresos para La Habana, pero no para los profesionales. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Y los apagones en Cuba seguirán en el 2026, pues no se divisan cambios en el estado técnico de las plantas de generación térmica en la isla. Luis Guardia amplía.
No hay solución a corto plazo. El sistema total, no solamente de la generación, pero también el sistema de transmisión, está totalmente colapsado.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, fue claro y conciso. El sistema electroenergético cubano está colapsado. La solución no se divisa y el régimen está consciente de ello. El oficialista diario Granma se preguntaba si será 2026 un año más estable para el sistema eléctrico cubano. El ministro de Energía y Minas apuntaba que la generación térmica ha sido un punto crítico.
El mantenimiento capital en realidad no se le ha dado a esas plantas en los últimos 10 años. Mantenimiento capital, queremos decir que en vez de reparar la caldera, estás hablando de una nueva caldera, reemplazar a esa caldera vieja. Y lo que hemos visto últimamente es que ni el mantenimiento operativo se le está dando. Y cuanto más viejas las unidades y más petróleo cubano quemas, una vez más, es un círculo vicioso. Y no puedes batallar sobre lo que es un problema estructural.
El investigador se refiere a la generación térmica, al estado técnico de las 15 unidades en tierra. De ellas, solo dos, las de Felton, tienen menos de 30 años de explotación, 25 y 29 respectivamente, y varias rondan el medio siglo desincronizadas, usando crudo nacional con altos niveles de azufre y vanadio, que obliga a acortar los ciclos de mantenimientos.
Ahora tenemos en el horizonte una nueva tormenta que se nos acerca, y es Venezuela. ¿Va a estar Venezuela en unas condiciones el próximo año de suministrarle a Cuba lo que hoy en día son solamente alrededor de 30.000 barriles diarios? Ahí sí que entonces tenemos un grave problema. Hemos visto ya como México ha reducido a un volumen mínimo lo que el año pasado fueron 20.000 barriles diarios.
Este es el otro problema, el déficit de combustibles. Las arcas del régimen están en números rojos y los suministros han caído a mínimos históricos, incluso el crudo que llegaba de Rusia, por lo que el oficialismo continúa de ensayo en ensayo.
No solamente son la energía solar que no va a dar resultado. ¿Dónde está la eólica? ¿Dónde está la biomasa de la caña de azúcar? Es un total fracaso del sistema y del modelo económico.
El artículo de Granma tiene respuestas y el régimen lo sabe. El sistema eléctrico en Cuba será menos estable en 2026. No se divisan cambios en el estado técnico de las plantas de generación térmica en la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación inmediata del impuesto local de negocios a varias empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen de La Habana.
Según explicó, su oficina abrió una investigación hace semanas y notificó a decenas de compañías para que demostraran contar con licencias federales válidas para transacciones relacionadas con Cuba. Las que no respondieron o no pudieron acreditar autorizaciones, como las emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quedaron sujetas a la revocación.
Fernández dijo que el condado Miami-Dade no permitirá que sea una plataforma para financiar ni sostener a un régimen que, afirmó, reprime a su pueblo y viola la ley federal. Señaló que el proceso incluyó el debido proceso y advertencias formales fueron hechas y que las empresas afectadas no pueden operar legalmente con efecto inmediato.
Entre las compañías están Havana Sky Travel, AMZ Immigration and Multiservices, Global Cargo, Globi Multiservice, Managua Travel Agency, BM Envíos Cargo, RR Logistics, Leaf Holiday, GM Service, Yumuri Envíos y Travel, Lucero Service, OMD Multiservice, JC Montoya Service, Latin Logistics, Capote Express, Poncho Express, Excellent Travel, Vía Blanca Multiservice, Tucuba Multiservice y Sail Charter.
La oficina indicó que las investigaciones continúan y que podrían anunciarse nuevas acciones en las próximas semanas.
Marta Perdomo denunció en Facebook las condiciones de alimentación y los actos de represión que enfrentan sus hijos Nadir y Jorge Martín Perdomo en centros penitenciarios de la provincia de Mayabeque. Según la denuncia, Nadir Martín Perdomo no recibe una alimentación adecuada a pesar de padecer enfermedades del sistema digestivo, como ha explicado su familia con anterioridad. Radio Martí reprodujo fragmentos de esta declaración en la que la madre alerta sobre la situación de ambos internos.
Nadir, el jueves nosotros fuimos a visita y allí nos dijo que le dio un dolor el día antes, fue miércoles, le dio un dolor en el cual se puso pálido y los muchachos allí, los presos, lo ayudaron a buscarle los medicamentos, gracias al Señor. Nadir, el dolor no le volvió a dar, pero claramente que Nadir tiene que tener todos esos dolores porque Nadir no está teniendo una alimentación adecuada, a no ser la que nosotros le llevamos ese día. Nadir no está teniendo un agua hervida para tomar. Nadir tiene un padecimiento fuerte en el cual se ha dicho que Nadir no está compatible con el régimen penitenciario, pero ellos así todo dicen que sí. Entonces dijeron que le iba a dar una dieta Así dice que le iban a dar una dieta, dieta que no le pueden dar porque ellos no la tienen. Claramente que Nadir hoy, mañana y todos los días Nadir va a seguir así. Entonces ahora nos vamos para Jorgito. Se está diciendo a Jorgito que Jorgito ha hecho unas denuncias de una cosa que está pasando en Ho Chi Minh. Le están echando la culpa a él por esta dificultad en este momento ahora, que a Jorgito si le van a dar una llamada tiene que ser como un guardia al lado. A nosotros no nos interesa que ustedes le pongan un guardia al lado, Jorge. Ellos están claros de lo que hicieron un día y con mucha tranquilidad lo enfrentan.
La esposa del preso político Josvany Rosell García Caso dijo a Radio Martí que encontró irregularidades en el proceso para solicitar una licencia extrapenal por motivos de salud ante el Tribunal Provincial Popular de Holguín.
Me dirigí hacia el tribunal para ponerle la extrapenal a Josvany por problemas de salud, ya que estuvo en peligro para su vida, donde allí no recibí un comprobante, solo que dentro de 90 días recibiría respuesta, si era positivo o negativo, que tenía que estar pendiente de ir allí, pero nunca recibí ningún comprobante, ni ninguna confirmación, ni nada. Bueno, también cabe recalcar que Josvany estuvo en peligro de vida basado a las patologías médicas que él padece y a su huelga de hambre realizada por 40 días en grave peligro para su vida. No he tenido acceso a los documentos de su expediente médico, ni en el hospital, ni tanto en la prisión. Resultados de análisis de todo lo que él pueda tener, consecuencias, nada. No hemos recibido ninguna notificación sobre respecto a su salud. Solo eso lo recibirá, supuestamente los médicos me dijeron en el hospital que solo recibirá cárceles y prisiones, pero ni él personalmente ni como familiar hemos tenido acceso a sus documentos, a su expediente médico.
Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso temas centrales de la política exterior que incluyen la necesidad de un cambio en Cuba, la cooperación histórica con México en materia de seguridad y nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela.
Hoy nos acompaña, como es costumbre, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado en español para los medios hispanos. Y para profundizar en estos objetivos y alcances de estas declaraciones. Muy buenos días, Natalia.
Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Otra oportunidad para discutir estos temas tan importantes.
Natalia, ¿cuál fue el mensaje principal del secretario Rubio que quiso transmitir en esta conferencia de prensa?
Así es, el viernes vimos al secretario de Estado, Marco Rubio, que es el primero hispanohablante que tenemos en ese puesto. Y hemos visto cómo él ha liderado el Departamento de Estado, que es la agencia federal que lidera toda la política exterior. El día viernes me pareció que el secretario Rubio hizo varios puntos principales y uno de ellos, porque sabe que tenía una audiencia global, era reiterar el enfoque del Departamento de Estado en el hemisferio occidental, en Latinoamérica. Y bajo su liderazgo, él conoce estos temas muy a fondo de nuestra región, pero él hizo ese argumento de por qué nos estamos enfocando en el hemisferio occidental. Bueno, porque somos parte del mismo vecindario, somos parte de esta región, y cuando ponemos a Estados Unidos primero en la política exterior, significa que tenemos que ver las amenazas más cercanas, las oportunidades más cercanas que tenemos. Y en este sentido, habló de algunos de los logros, ¿no? Pero sus mensajes principales me parecieron fueron esos, que estamos enfocados en el hemisferio occidental, argumentando el por qué, también hablando sobre otros temas globales y hablando sobre el liderazgo del presidente Trump en términos de los conflictos que vemos alrededor del mundo y que vimos este año, y cómo la participación directa del presidente Trump tuvo un efecto positivo en mediar y resolver varios conflictos, casi 8 conflictos alrededor del mundo, en los que vimos bastantes avances y en muchos la paz. Así que explicó cómo el presidente Trump es un presidente de la paz y que está muy comprometido con los conflictos que siguen siendo un poco complicados. Claro, los de en Ucrania y Rusia y en Gaza, aunque se llegó a un cese al fuego, sabemos y reconocemos que esa situación es bastante complicada.
Natalia, estamos cerrando el año 2025 y según comunicados y discursos oficiales se destacan avances en áreas claves como economía, inmigración ilegal, empleo y manufactura, así también como la política exterior. ¿Cómo resumiría el Departamento de Estado los principales logros de la administración en 2025 y su relevancia para la política nacional e internacional?
El logro principal que vimos bien temprano en esta administración fue el de asegurar la frontera sur de los Estados Unidos y disminuir casi a cero la inmigración ilegal en esa frontera. Se había identificado a la migración masiva como una fuente de inestabilidad para el hemisferio. Así que por eso fue que nos enfocamos tanto en eso, porque tiene un impacto directo a la seguridad e intereses nacionales de los Estados Unidos y una de las promesas de la campaña del presidente Trump. Así que ese es un logro que no se puede debatir. Hay evidencia, todo el mundo sabe que se aseguró la frontera y que ya no hay esos incentivos para el cruce ilegal. Pero también sabemos que las organizaciones de crimen transnacionales se aprovechaban de los migrantes, y no solamente de los migrantes, sino aprovechaban esa frontera tan porosa para flujos ilícitos de muchas otras cosas, de narcotráfico, de artículos de contrabando, etcétera. Así que por esa parte ese es el logro primordial. Otra cosa en base a la seguridad que fue una prioridad globalmente, pero para este hemisferio, fueron todas las medidas de aplicación de la ley, todas las medidas de rendición de cuentas en muchas áreas. Así que eso demuestra que es una política exterior coherente, que cuando se propone acortar fuentes de financiación para, ya sea para organizaciones criminales transnacionales, pero también para regímenes de dictaduras de la región, también se usaron todas esas medidas que no solamente eran para cortar ingresos de esos actores criminales, sino también para disuadir y para poner una presión sobre esas dictaduras y regímenes que están oprimiendo al pueblo. Entonces, vimos más de 29 recompensas, anuncios de recompensas. También vimos más de 21 designaciones de organizaciones terroristas exteriores, de las cuales 14 eran basadas aquí en Latinoamérica. También vimos más acuerdos para deportaciones más facilitadas y expeditas. También vimos en el parte de la seguridad más de 85,000 visados revocados. Así que muchas medidas, todas bajo esta sombrilla de la seguridad, de verificaciones de las entradas de personas exteriores al país de los Estados Unidos. Así que muchos logros y medidas que estamos viendo que van a tener un impacto positivo en la estabilidad y en la seguridad de todo el hemisferio.
Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros aquí en este informativo. Le esperamos nuevamente la próxima semana y, por supuesto, feliz Navidad.
Gracias, Natalia.
Felices fiestas. Gracias.
Continuamos con más noticias. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, abordó la crisis económica en Cuba, la represión y la situación de los presos políticos durante una reunión con el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.
Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en que la crisis económica cubana es consecuencia de políticas fallidas del régimen y denunciaron que la represión y los abusos a los derechos humanos continúan de forma cotidiana.
Además, reiteraron el llamado de Washington a la liberación inmediata de los centenares de presos políticos, entre ellos mujeres, hombres y jóvenes detenidos por participar en protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021.
Es hora de que liberen a los centenares de presos políticos, mujeres, hombres, jóvenes, que simplemente protestaron las pésimas condiciones que está sufriendo el pueblo, recoge la publicación de la sede diplomática.
Doble T y el flow. Bebe, 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 bebe. Pepe.
Señor, tú sabes que es la primera vez en mi vida que yo veo que un equipo canjea a un ex campeón de bateo de la liga por un prospecto de 17 años de edad que nunca ha lanzado una pelota a nivel de grandes ligas. Uh-huh. De esto, por supuesto, se beneficia el joven cubano Jordan Rodríguez, de 17 años de edad, que ahora le pertenece a los Mets de Nueva York, tras un canje que mandó a Jeff McNeil, que tiene promedio de carrera en base de 351 y fue el campeón de bateo hace solamente 3 años con promedio 326, va a los Atléticos de Oakland con $5.5 millones para pagar su salario por un prospecto cubano que fue contratado hace 8 meses por $400,000, 17 años de edad, que este verano en la Liga Dominicana ganó 2 juegos, perdió ninguno, con efectividad de 2.93, ponchó a 20 en 16.1 innings lanzados.
Bueno, algo le vieron y eso dice algo.
Totalmente. Yo estoy seguro que los Mets mandaron scouts o buscatalentos a República Dominicana a ver a este muchachito lanzar, pero ahora los Mets han perdido en lo que va el año Edwin Díaz, Pete Alonso, Brandon Nimmo y Jeff McNeil. Yo no sé a quién van a fildear el próximo año. De cualquier manera, estamos muy contentos por este joven prospecto cubano, Jordan Rodríguez. Este muchacho promete mucho. Claro, va a pasar un par de años en el sistema de las ligas menores de los Mets.
Pero bueno, qué buena noticia para él.
Así es. En el baloncesto profesional de la NBA, con razón Juanito está contento.
¿Ah, sí?
Sí, es que su equipo ganó. Algún día tenían que ganar. No, mentira, Juan, mentira. Los Celtas ganaron 103-95 contra los Pacers de Indiana. Brown con 31 puntos y 9 rebotes, 18 victorias para los Celtas contra 11 derrotas. También los Pelícanos ganaron, y eso no se da todos los días. Los Nuggets de Denver, gracias a otro triple doble de Nikola Jokic, los Nuggets ganaron contra el Utah Jazz, 135-112. Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la liga, 119-103 contra Grizzlies, mientras que los Guerreros de Golden State apalearon a Orlando Magic, como todo el mundo esperaba, y los Pistones vencieron a los Trail Blazers de Portland. Ajá. Se avecina un día navideño excepcional para los hombres que les gusta el deporte, o las mujeres
como
también.
A ti.
Pero yo a mí no me dejan ver todos estos partidos de baloncesto y fútbol americano. Si yo enciendo la tele el día de Navidad en mi casa, me botan de la casa. Sin embargo, para los que les gusta el baloncesto, el día de Navidad, 25 de diciembre, 5 encuentros de NBA.
Ya te tocaron la campana.
Comenzando a las 12 del día y 3 de fútbol americano, comenzando a la 1 de la tarde.
Eso no se debería.
Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Gracias Pepe. Buenas tardes. Feliz Navidad.
No enciendas el televisor.
Nosotros nos despedimos, por supuesto, regresamos nuevamente el lunes. Muy buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, soy Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.